Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Por favor, pasen conmigo a Proverbios capítulo 1. Previamente habíamos visto que en la palabra de Dios hay dos usos distintivos del vocablo temor. Uno que es negativo, que es el uso más corriente, que conlleva angustia del ánimo, es una perturbación del ánimo, y con el que todas las personas de una manera u otra estamos lamentablemente familiarizados. El otro uso es uno positivo, que básicamente es un respeto profundo por Dios y que en cambio, en contraposición al otro, trae muchos beneficios. Proverbios 1, versículo 7, ahí comenzamos el día de hoy. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Bien. En otras palabras, esto quiere decir que si una persona quiere tener acceso a la sabiduría de Dios, tiene que temer a Dios. Dicho de otra manera, si alguien no teme a Dios, no puede contar con su sabiduría. Además, por si no quedó bien en claro, quien desprecia la sabiduría y la enseñanza es un insensato. Proverbios capítulo 2. Puede que una persona conozca las Escrituras mejor que muchos otros, que recuerde versículos de memoria, que sepa quiénes fueron y qué hicieron distintos y grandes hombres de Dios a lo largo de toda la historia que tiene sus registros en la palabra de Dios. Pero si no tiene respeto por Dios, no accede a la sabiduría. Y sabiduría, básicamente definida, es conocimiento aplicado. La palabra es de Dios, y por consiguiente, no tener un respeto profundo por el autor de la palabra es insensato. Proverbios, habíamos dicho, capítulo 2, en el versículo 1 comenzamos. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces, no antes, hijo mío, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el corazón el que tiene que ser inclinado hacia la prudencia, no simplemente la mente. Además, quien hace estos trabajos de recibir, guardar, estar atento, inclinar el corazón, clamar, buscar, escudriñar y entender el respeto por Dios, es la persona. No es un don de Dios, la persona hace esto de manera voluntaria, por su libre voluntad. El trabajo de Dios es el ser el generador del conocimiento y de la inteligencia. Él es el proveedor de la sana sabiduría a los rectos y además es escudo a los que caminan rectamente. Pero el inclinar, el recibir, el guardar, el estar atento, ese es trabajo del individuo, de la persona. El temor de Jehová es eso, como habíamos visto, es respeto por Dios, pero con un detalle que me gustaría destacar. No es el respeto, lógicamente, ¿no? Esto cae tan de maduro. No es el respeto que uno tendría para con un par suyo, un amigo, un pariente o un conocido, ni siquiera para con sus padres. Es un respeto único porque Él es el único Dios. Por consiguiente, el respeto profundo, reverente para con el Creador de los cielos y de la tierra, no podría ser comparado con otro tipo de respeto. Jeremías, por favor. Jeremías capítulo 10. Es un respeto único, es un respeto que no tiene semejanza a ningún otro respeto. Jeremías 10, versículo 6. Fíjense lo que dice ahí. En el versículo 6 nomás, ahí al comienzo dice: no hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Vean, Si no es semejante a Dios, entonces el respeto que se le debe a Dios no puede ser semejante al que tenemos por otras personas. Eso es lo que habíamos visto. Apocalipsis, vamos para la otra punta. Apocalipsis 15, versículo 4. Apocalipsis 15, 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Malaquías capítulo 1, al cierre del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 1, versículo 6. Fíjense qué hermoso lo que dice acá. Bueno, el hijo honra al padre. Malaquías 1:6. Ahí empezamos. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre, Dios? Y él les dice: en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis al animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Dáselo ahora a tu príncipe, a ver qué va a decir el de vos. ¿Acaso se va a agradar en vos o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Seguramente si le ofrecían un animal deteriorado como regalo, o un cualquier regalo deteriorado o usado o de mala calidad al príncipe, ¿qué es lo que iba a decir el príncipe? Les iba a cortar la cabeza, probablemente. Pero a Dios le ofrecían los animales que estaban deteriorados. Aquí eran esos los mismos sacerdotes de ese entonces quienes no temían, o sea, no reveraban, no reverenciaban, no respetaban, ni honraban a Dios. ¿Qué respeto habría en presentarle animales que eran rechazados, que estaban deteriorados? ¿Y Dios no hace acepción de personas? ¿Alguna duda les cabe después de haber leído estos versículos? Ni de puestos jerárquicos, pero sí lo hace de actitudes, evidentemente. Jeremías, capítulo 5. Jeremías, capítulo 5. Empezamos en el versículo 22. ¿A mí no me temeréis? Dice Jehová. ¿No os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará? Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán; bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron, y no dijeron en su corazón: temamos ahora a Jehová, Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Salmos 33. Salmos 33, versículo 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Tema Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Damas y caballeros, si estamos en presencia de alguien que dice algo y se hace, que junta las aguas del mar, que manda y se hace y hace que exista, ciertamente es alguien que merece todo nuestro respeto. Primera de Corintios, capítulo 8. ¿Cómo estamos saltando, de un lado al otro de la Biblia? Primera de Corintios, capítulo 8. En el versículo 1 dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. No hay ningún problema. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Tener conocimiento no está mal, está bien. El conocimiento no es malo, al contrario, es bueno, pero no necesariamente es lo que edifica. Lo que edifica es el amor. El temor reverente que uno pueda tener hacia Dios es un trabajo de amor de uno hacia Dios. No es un regalo que viene del cielo. Es uno quien decide tener un respeto reverente a Dios. La palabra de Dios nos asegura a sus hijos que podemos ir al trono de gracia con toda confianza. En Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, en el versículo 16. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia. Si nos acercamos con confianza, ¿qué temor puede haber en la confianza? Por eso es respeto por Dios lo que estamos estudiando. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo podríamos acercarnos al trono de gracia si no tuviéramos respeto por el dueño del trono? Salmos 147 no es equipamiento opcional el respeto por Dios, y eso es algo que uno hace por Dios. No podemos esperar que venga de Dios a uno. Por eso decía que es una respuesta amorosa hacia Dios. Salmos 147, versículo 11. Por si cabía alguna duda, acá dice: ¿se complace Jehová? ¿En quiénes? En los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Ahora no nos queda ninguna duda después de haber leído este registro de la Escritura. La respuesta es muy simple a la pregunta: ¿qué es lo que lo complace a Dios? Está en blanco y en negro, no hay ninguna duda. Job capítulo 28. Job 28. Job es el libro anterior a Salmos. En el versículo 28 también. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Ya que estamos en Salmos, vamos al 19. Salmos 19, versículo 19. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Proverbios 8, versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Proverbios 9, versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, esto ya lo habíamos visto. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, también lo habíamos visto. Así que está bien el conocimiento, y está bien el respetarlo por amor, como respuesta de amor de un hijo hacia un padre. Proverbios 10, versículo 27. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Gran beneficio. Anteriormente, cuando habíamos visto Proverbios 14, por favor, cuando habíamos repasado el concepto de miedo, habíamos visto que el miedo o el temor es una perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. También era recelo o aprensión que uno tiene de que le suceda una cosa contraria a la que desea. En estos usos de ahora, que estamos viendo ahora, del vocablo temor, vemos que hay inteligencia, sabiduría, manantial de vida, Dios se complace en los que le temen. No hay cosa alguna de perturbación o angustia o recelo o aprensión en este uso singular de la palabra temor. Por ello, temor en este uso es más bien respeto, que justamente por ser a Dios es reverente, sin miedo alguno por parte del Hijo de Dios, porque Jesucristo nos dio un acceso franco al Padre, abierto. Por lo tanto, no tememos, sino que, en contraste, respetamos como respuesta de amor. Habíamos dicho Proverbios 14, en el versículo 26 dice: en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. Sigamos leyendo los beneficios del respeto a Dios. En el siguiente capítulo, Proverbios 15, en el versículo 16, dice: Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. 33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Proverbios 19. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. Hermosa característica, ¿eh?, del temor de Dios. Proverbios 22, versículo 4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Bien, Isaías 33, por favor. Isaías 33, en el versículo 6. Y reinarán en sus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9. Estos son solamente algunos registros. Hechos, capítulo 9, versículo 31. Entonces, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Damas y caballeros, el miedo paraliza, así que el temor de Jehová no puede ser miedo según lo conocemos, porque estas reuniones de los hijos de Dios, dice, entonces las iglesias tenían paz, eran edificadas y se acrecentaban fortalecidas. Hasta aquí hemos visto solamente algunos de los beneficios de respetar a Dios que podrían ser recopilados muy sucintamente de la siguiente lista. Dios se complace en los que le temen. ¿Recuerdan? El temor de Jehová es la sabiduría, es limpio, es el principio de la sabiduría, aumentará los días, en él está la fuente de confianza, es manantial de vida, es enseñanza de sabiduría, es para vida, con ella el hombre vivirá llena de reposo, es riqueza, honra y vida, es el tesoro del hombre. No es todo, damas y caballeros, hay más. En Primera de Pedro, capítulo 2, fíjense lo que dice, en el versículo 17, Primera de Pedro 2, 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios. Temed a Dios. Termina diciendo, honrad al Rey. Hay que darle a cada uno lo que hay que darle. A Dios, temed, respetad, reverenciad. Segunda de Corintios, capítulo 7. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. ¿En qué cosa? En el temor de Dios. Exactamente, en el temor de Dios. Colosenses, capítulo 3, versículo 22, dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Hechos, capítulo 10. Hechos, capítulo 10. Un salpicadito aquí, vamos a empezar en el versículo 1, donde dice: ¿se acuerdan de esta parte? Esta es una parte emocionante, es la primera vez que los gentiles van a recibir el Espíritu Santo de Dios y les ministran el Espíritu Santo, y a este hombre entonces da una especie de, qué sé yo, de ficha técnica de Cornelio, de quién era el hombre que con su familia por primera vez había recibido el Espíritu Santo de Dios. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios. Qué casualidad que este fue el primero entre los gentiles de recibir el Espíritu Santo. Él era piadoso y temeroso. No era del pueblo de Israel, pero era piadoso y temeroso. Era una de sus grandes cualidades. Él era temeroso de Dios con toda su casa. y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Ocurre lo que gracias a Dios ocurrió: le ministra el Espíritu Santo en manifestación. Entonces Pedro, en el versículo 34, vamos a ver ahora, hace un raconto, les cuenta a sus hermanos, a los otros apóstoles, qué es lo que había ocurrido por primera vez con los gentiles. Entonces en el 34 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Nosotros lo habíamos visto antes en el Antiguo Testamento. Porque, ¿qué quiere decir? Que no importa si son gentiles o judíos, el tema es que el hombre era temeroso de Dios. Sino que en toda nación se agrada de quién. Nosotros también lo habíamos visto en el Antiguo Testamento: del que le teme y hace justicia. De ese se agrada a Dios. Evidentemente el temor de Dios es un tópico de énfasis especial en la palabra de Dios, y está demostrado por la cantidad de veces que es mencionado. También, como hemos visto, es un tema que está íntimamente asociado a muchas bendiciones y promesas. Así que guarda con esto. En Salmos, capítulo 25, pensaron que ya no regresábamos al Antiguo Testamento, ¿eh? Sí. Salmos 25, en el versículo 12, vamos a ver algunos versículos más. Hay un salpicadito, un poquito de aquí y de allá, para aprender bien los beneficios de respetarlo a Dios. Salmos 25, versículo 12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar, el hombre, y su descendencia, la del hombre, heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová. Ah, yo quiero saber cómo tener comunión íntima con Dios. Es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Salmos 31, versículo 19. ¡Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres! Yo diría que es conveniente respetarlo a Dios. Salmos 33, versículo 18 dice: he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Salmos 34. ¿Cuántos beneficios? Versículo 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Salmos 85, versículo 9. Simplemente disfruten. 85:9 dice: ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Salmos 103, versículo 11, dice: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre toda la humanidad. No dice eso, ¿no? No me dejen equivocar. Sobre los que le temen. Versículo 13. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Salmo 111. Pensaron que en Salmos no había nada, ¿no? Salmo 111, versículo 4, dice: ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. Gracias a Dios que Dios tiene memoria. Salmos, de nuevo, Salmos 112, versículo 1, dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Salmo 115, versículo 12. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá, bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Me encantan estos registros, son re simples, no hay ninguna vuelta, ninguna complicación. ¿Cuántos beneficios tiene temer a Dios? En el sentido, temer en el sentido que lo estamos estudiando, este respeto profundo, reverente para con Dios. Salmo 128, versículo 1, dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás, y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Salmo 145, versículo 19. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Es hermoso. Vamos a cerrar en Eclesiastés, pero en principio vamos a ver el capítulo 8. Muy bien, Eclesiastés 8, versículo 12. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo, yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. ¡Qué convencimiento el de este hombre! ¿De dónde habrá sacado tanto convencimiento? Seguramente de la misma fuente que nosotros. Y que no le irá bien al impío, el 13 dice, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Seguramente cada uno de ustedes habrá encontrado muchos más beneficios y promesas además de estas en la palabra de Dios. Yo sé que estas son solamente algunas, que hay muchas, muchísimas más. El mensaje, en todo caso, no es que hay que respetar a Dios para obtener las promesas, pues nuestra relación con Él no debiera ser una relación de transacción, sino una que está basada en el amor entre un padre y un hijo, no, sin transacción alguna. Una relación respetuosa que está basada en el amor. Sería vano conocer solamente a Dios en teoría, su palabra con precisión, sin conocer de una manera amorosa quién inspiró esa palabra, al autor de esa palabra, para que podamos conocerlo, para que podamos amarlo y respetarlo. Por eso estudiamos su palabra, por eso recurrimos a su palabra una y otra vez. No nos olvidemos que esa es la razón. Queremos conocer más del Dios que de tal manera nos amó que ha dado a su Hijo unigénito por nosotros. Eso es buen conocimiento, pero es el amor acompañando a ese conocimiento lo que realmente hace que uno se edifique. Por eso recurrimos a la palabra de Dios. No hay que olvidar estas cosas ni perder esta perspectiva cuando uno va a la palabra de Dios. El temor, o más bien respeto profundo, reverente a Dios, es la entrada o el requisito para la sabiduría, que es el poder aplicar el conocimiento. Y para concluir de la manera más simple que podamos, la misma palabra de Dios concluye en Eclesiastés capítulo 12 acerca de cuál es el todo del hombre. ¿Cuál es el todo del hombre? Y como siempre, la Escritura lo dice mejor que lo que ninguno de nosotros podría decirlo. Eclesiastés capítulo 12, en el versículo 13, dice: el fin de todo este discurso, y también el de mi enseñanza de hoy, es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Justamente por eso te agradezco, Padre Celestial, que tu palabra es firme como una roca firme, es confiable, es digna de todo respeto, porque vos, Padre, sos un Dios digno de todo nuestro respeto y de todo nuestro amor. Así que, Padre, te amamos, te respetamos, te reverenciamos, te adoramos, Padre Celestial. Te agradecemos con un corazón grato, siempre recurrimos a vos en tu palabra para conocer más de vos y saber cada día más qué es lo que vos hiciste por nosotros y cuáles son tus planes para nosotros y cuáles son los beneficios de tener la sabiduría de aplicar el conocimiento que adquirimos de tu palabra para beneficiar a otras personas. Por eso te agradezco, Padre Celestial, por estas cosas y por las muchas otras que habitan dentro de nuestro corazón, agradecido a Dios, a vos, por las cosas que has hecho, haces y harás por nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo, amén.